Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. Vivimos tiempos turbulentos, qué duda cabe, pero en esos tiempos turbulentos es donde con mayor fuerza debemos mirar más allá del día a día, de las autoridades que sentimos que no están a la altura de los retos, y sobre eso hoy día estaremos con Giovanni Oviedo, director de una obra que se llama Hay temas por tocar, porque vaya, el Perú es un país donde hay muchísimos temas por tocar. En esta obra que se estrena hoy, se habla mucho del amor en los tiempos de la adultez, el clasismo de este país, ¿no?, que se fundó en 1821, la crisis del medio ambiente, la muerte experimentada, digamos, y muy cotidiana, desgraciadamente, desde hace 2 años por la pandemia, los estereotipos sobre lo que es popular y lo que no es popular, la violencia económica, la de género y sobre todo la desesperanza. Esa cosa que nos rodea a todos cada mañana, sobre todo en tiempos en los cuales creemos que no hay esperanza, pero el arte, vaya que trae esperanza. Esta obra gira en torno a eso y muchísimo más. Buenos días, Giovanni, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola, muy muy contento de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación.
¿Cómo nace una obra que se llama Hay temas por tocar? Que el título ya dice bastante.
Creo que, como lo mencionabas, ¿no?, temas sobran, temas transversales que nos atraviesan a todas y todos. Entonces, ya desde ahí, desde eso, teníamos la idea de hacer Hay temas por tocar, y nosotros tenemos una propuesta musical bastante fuerte en lo que hacemos. Entonces, también estaba la idea de ese juego de palabras con Hay temas por tocar, de hay canciones que queremos mostrar, y hay temas por tocar, de hay muchos tópicos de los cuales podemos hablar en este país, ¿no?
La danza y la música unida a un mensaje fuerte es mucho más potente que solo una obra, un guión actuado, digamos, por varios actores. ¿Cuál es el reto de poner a músicos haciendo hip hop, cantar? ¿Cómo has hecho todo para unir y que todo funcione bien?
Ha sido un reto el ensamble, de hecho, también porque bueno, nosotros somos yo soy director de Búho Teatro Hip Hop, es una compañía joven, tenemos tres años juntos, y bueno, escribir y dirigir esta obra suponía el reto de trabajar con, somos tres actores en escena, cuatro músicos, hay una dirección audiovisual, como hay como cinco pantallas en algunos momentos. Entonces, hacer todo ese ensamble suponía un reto, pero también un reto que agarramos con mucha valentía, sabiendo del material que teníamos, de los lenguajes que representamos también, del hip hop, que también es algo que representamos y que nos parece interesante poner en escenarios. Entonces, era un reto grande para nosotros, también saliendo de pandemia, como volviendo al ejercicio, pero felices de lo que se está logrando, ¿no?, de cómo va resultando el material.
El hip hop es un género que se nutre mucho de lo que uno vive. Hemos vivido, desgraciadamente, una pandemia y una polarización de hace un año por el tiempo electoral. ¿Cómo has elaborado, digamos, cómo ha sido el guión para esta obra?
Sí, el hip hop es una cultura. El hip hop es una cultura amplia. Y también el rap llega a ser ese género musical, ¿no?, esa expresión artística musical que viene de la cultura del hip hop. Así que nada, fue bastante, el proceso de escritura fue bastante interesante. Fui escribiendo algunas canciones primero, y luego las líneas de historia se iban dando conforme ensayábamos, y también fui ahí dando algunas precisiones a las letras. También con los músicos iban proponiendo algunas cosas más melódicas, armónicas. Entonces, ha sido un trabajo conjunto de recibir muchos inputs y ya luego pasar mi tiempo frente a la computadora dándole sentido a esas letras. La obra está escrita 100% en rima, o sea, es una obra que de inicio a fin está en rima, así que también eso ha sido bastante interesante para mí, ¿no? Yo además de dedicarme al teatro, soy rapero. Entonces, para mí es, nada, ha sido un placer, un reto, ha sido mucho tiempo de escritura, pero ha sido también muy feliz volcar completamente esa experiencia desde el hip hop y el rap y llevarla plenamente al teatro, ¿no?
¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la obra? ¿Te acuerdas un poco de la rima?
¿Cómo empieza la obra? Creo que el primer texto, bueno, cuando entras al teatro ya nos ves en escena, ya hay música, la experiencia inicia desde que cruzas la puerta. Y el primer texto es mío, me parece, donde le digo a la gente que buenas noches, bienvenidos a la transmisión, donde la veracidad es la misión. Mi nombre es Moisés y tengo una información que podría cambiar el curso de esta nación. Tengo ilusión de un día decir algo así y que aquí se cambie el curso de todo el país en un medio que no necesita ni un medio de ti, pero si puedes, porfa, apoya con un yape o un plin. Esas son las primeras barras de la obra.
¡Bravo! ¡Qué buena! Sí, y eso me hace reflexionar porque para los periodistas y para los que, digamos, hemos pasado muchísimas campañas electorales o nuestra vida diaria, ¿qué es la verdad, no? ¿Qué es la verdad? O sea, digamos, reflexionar en torno a lo que puede ser verdad o lo que es un bulo o algo falso que circula y que desde alguien de tu generación empiecen a reflexionar sobre qué es la verdad y hacer arte a través de eso, de verdad que es un esfuerzo que se agradece. Y bueno, la Universidad de Lima inaugura su centro cultural con ustedes. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia creativa que para lograr hay temas por tocar.
Inaugura su temporada este año con Búho, con una propuesta arriesgada, con una propuesta que cuando la empezamos a conversar se estaba terminando de construir. Entonces, a partir de ahí yo aprecio muchísimo la apuesta que tiene la universidad, el Centro Cultural de la Universidad conmigo y con la compañía de la que soy parte. Entonces, agradecemos muchísimo esa apuesta. Y creativamente nos han facilitado un montón, ¿no? Para, como te digo, para una compañía joven entrar a una sala que tiene tantos recursos técnicos a disposición y tener a todo el equipo de la universidad tan a disposición de lo que necesitábamos para seguir creando, ha sido un lujo y un privilegio enorme poder crear teatro en esas condiciones. Y bueno, eso también se ve reflejado en la obra, ¿no? Cada elemento técnico que hemos podido emprolijar y mejorar y poner está ahí, ¿no? Así que la experiencia es bien sensorial gracias a eso. Y bueno, a partir de ahí, creativamente, escuchar, ¿no? Mi trabajo supone también reunir opiniones y escuchar, trabajar con Ediño Bassman, que es el compositor de la música, con David Dávila, que es el director visual, con Kimiko Guerra, que es una bailarina de breakdance y de contemporáneo alucinante y que también hace la dirección de movimiento y que es parte de la compañía, escuchar a los actores, escuchar al Centro Cultural, ¿no? Y a partir de ahí, de esa como multiplicidad de voces y experiencias y saberes, se forma una experiencia más rica, ¿no?
Tú has sido alumno también de David Carrillo, de Alejandra Guerra, de gente que, digamos, es muy versátil. Y yo veo que yo antes de la entrevista leí que tu biografía has hecho muchas cosas, ¿no? Porque has hecho impro, director escénico, has hecho ¿cómo se llama? Has sido rapero del Callao. Me daba risa porque ¿quién pone rapero del Callao? Me encanta que alguien ponga eso en su biografía. ¿Qué significa? Has hecho batallas de gallos, me imagino.
No he estado tan involucrado en el mundo de las batallas, he ido unas cuantas veces y me encantan, las sigo, voy a verlas, he participado tres o cuatro veces.
Porque gente de mi generación no tiene idea, yo porque he estado leyendo, te sabes.
Es contrapunto de rima, de freestyle, que es estilo libre de improvisación en rap, ¿no? Entonces, tienes a alguien acá y a alguien acá y empezamos, ¿no? ¿Qué tal? Mi nombre es Giovanni Oviedo y yo no tengo miedo, me importa un bledo la opinión. Por eso yo entro en la cuestión, en la improvisación y solamente mi sazón y mi paz. Hablando con Paolo Gas, vamos a la RLR+, para entrevistar a este men que solo tiene el entremen de improvisar todos los días del mes. Y es dejar fluir esa como libertad de rimar. Y el formato de la batalla supone que dos personas se enfrentan a hacerlo y hay un jurado que vota por quién lo hace mejor a través de conceptos, y creo que es un pilar hoy por hoy de la cultura del rap y del freestyle, y tengo muchísimo respeto por todas las movidas y raperos y MCs que se dedican a eso. Y ese tema de del Callao es porque soy chalaco, porque me representa. Ya no vivo en el Callao hace unos años, ahora estoy en Lima. Pasé un tiempo por Argentina después de estar en el Callao y soy chalaco, toda mi familia es chalaca. También hay un tema de identidad ahí que me representa y me encanta poner en mi descripción que la primera línea diga de dónde soy, porque es parte de mi trabajo también, ¿no? De lo que me representa.
Y cuando has estado armando tu carrera, digamos, ha sido como no saltando, pero buscando ampliar tu arco artístico, digamos, en el sentido de que también has sido director escénico y has hecho mucho de imprología. ¿Qué es la imprología? ¿Puedes explicar a los demás qué es la imprología? Que en Perú, claro. Digamos, no se hace tanto como debería hacer, ¿no?
Claro, Imprología es una compañía de teatro. O sea, con Imprología pasa algo como Colinos y Pasta Dental. Como Imprología es una compañía de teatro dedicada a la improvisación teatral, de la que he sido parte. Y de hecho varios de los que somos búho ahora hemos sido parte de Imprología como compañía. Un abrazo gigante a Araceli, que dirige Imprología, y es una compañía que amamos y que con la que sigo colaborando hasta ahora, porque como familia, ¿no? La improvisación teatral es el arte de contar historias improvisadas. Es como lo que hice recién ahora con el freestyle para el rap. Es la versión de eso para el teatro. O sea, nos entrenamos en pararnos frente al público y que venga lo que venga. Y a partir de ahí crear, ¿no? Ser actores, directores y dramaturgos de la escena mientras pasa, aquí y ahora, ¿no? Entonces, ese entrenamiento yo por la misma, como te digo, yo soy de un barrio, no es que cuando haya crecido haya tenido la misión o el objetivo de ser actor o artista, porque no es que sean de las cosas que uno piensa como posibilidad para sí mismo cuando viene de otra, no sé, de otras realidades. Entonces, yo entré a la universidad, a la Universidad Católica, cuando tenía 17, y me crucé con un grupo de gente haciendo impro, haciendo teatro improvisado, y me pareció increíble. Dije, quiero hacer esto, y ahí empezó el viaje. A mí la impro no solamente la entiendo como una práctica escénica entretenida y divertidísima, sino como también un material creativo que te permite realmente sacarle el jugo a los actores con los que trabajan, no como generar propuesta, no solamente llegar a decir, ok, yo quiero esto, y un poco como imponer voluntades a los actores con los que trabajas, sino generar premisas, propuestas, ver qué hay por decir, ¿no? Si una obra se llama Hay temas por tocar, lo más interesante sería saber, ok, ¿qué temas hay por tocar aquí, no? Primero en este núcleo, para luego llevarlo a la letra y a lo que se va a presentar a público. Entonces, nada, la improvisación teatral es hermosa, todavía la practico, la enseño, soy docente de improvisación teatral y estoy muy orgulloso de toda la comunidad de impro en Lima, que es increíble, y muchos grandes artistas de improvisación.
¿Qué autores favoritos lees? ¿Quiénes son los que más te gustan?
¿Qué autores? Ahora estoy leyendo, tengo un libro de Adrián Mouchkin, que me gusta mucho, del Teatro del Sol de Francia. Estudié música para teatro con Jean-Jacques Lemaire, que es quien hace la música de todas las obras de Mouchkin, así que está interesante también ver esa otra perspectiva. Después de un par de experiencias con Jean-Jacques, que es como un señor mítico que viaja por el mundo buscando sonidos para poner en las obras, entonces eso fue increíble. Y después creo que De autores clásicos me gusta mucho Shakespeare. Encuentro mucha relación entre el Shakespeare y el hip hop. Mi primer proyecto que mezclaba las dos cosas tenía que ver entre una comparación entre Shakespeare y Canserbero, que es un rapero venezolano mítico también, que murió hace unos años. Y bueno, y después, no sé, como tal vez tengo mucha relación con algunos autores argentinos de material más académico teatral, porque parte de mi formación, parte importante de mi formación la hice en Buenos Aires, entonces también, ¿no? Entonces siempre van llegando ahí los autores.
¿Y letristas? ¿Músicos?
Letristas, músicos. Me gusta mucho Snarky Papi, que es como un ensamble de jazz contemporáneo, pero con mucho groove, mucho estilo de funk, es instrumental. Creo que es un sonido que busco traer a las cosas que hago, ¿no? En la complejidad, en lo rico, en lo profundo. Y a nivel letras, Me encanta la música de Kendrick Lamar, que es un rapero de California que tiene una como ha llevado el rap a un nivel estético y sonoro y poético ya increíble. Me gusta mucho KCO de España, que es un rapero también con un nivel poético tremendo. Y no sé, y raperos nacionales que sigo mucho, soy muy fan de Norik, de Rapper School, que también es escuela nacional del rap, ¿no?
Ya. ¿Qué temas hay por tocar, Giovanni, en general en este país?
Muchísimo. Creo que cuando me presentabas decías algo que era interesante, ¿no? Para personas de mi generación, que estamos en inicios de los 30, finales de los 20, quizás, que es como el grueso de gente que compone la compañía también. Nada, creo que estamos en ese paso que nos estamos dando cuenta de cuál es la línea que traza los ideales de la vida adulta, ¿no? Como quizás los inicios de todos los artistas están muy basados en nuestros ideales, ¿no? En cómo quisiéramos que sea el mundo y en una queja muy como a flor de piel de las cosas que nos rodean, y conforme vamos entrando en otra etapa nos vamos volviendo quizás más funcionales y la vida misma nos pone en otro ritmo, ¿no? Entonces creo que es una edad bisagra en la que siento con mis compañeros y colegas de esta edad que estamos viendo ese paso, ¿no? Como cómo seguir creciendo y cómo seguir adaptándonos a esta vida adulta y sus exigencias sin dejar atrás esos ideales, con cuáles podemos seguir, con cuáles podemos activar, ¿no? Y creo que desde ahí se desprenden un montón de ideales quizás más aterrizados hoy por hoy en esta visión, ¿no? Que tenemos hoy. Y ahí la desigualdad económica toma otro sentido, las desigualdades de género toman otro sentido, las violencias en general. Y como tú dices, todo lo que hemos pasado en el país, que ha sido una muestra enorme de todas las desigualdades de acceso a salud, educación, toda la crisis política que venimos, y mañana vacan a alguien más o censuran a alguien más, es una noticia más, ¿no? O sea, es como, bueno, sí, pasó otra vez. Entonces, esa constante inestabilidad, esa constante crisis, también la llevamos a la experiencia de lo que hacemos, ¿no? Creemos que una obra o las obras que nosotros queremos hacer no pueden sostener una línea tan obvia, ¿no? Porque en este país ya nada es obvio, ¿no? Uno puede esperar lo que sea.
Sí, además hay como una sensación de que ya no nos importa, o sea, ya no importa nada. Tenemos un ministro que ha estado en la cárcel, Javier Arce, saludos, está bien, si está mirando, ha estado en la cárcel, no lo declaró, ¿no? Y ya no importa nada. O sea, en otras circunstancias, con otros gobiernos, en otros años anteriores, hubiera sido, no sé, portadas o qué sé yo. Ahora ya la gente ya no le importa porque, claro, desgraciadamente hemos visto tantas cosas que ya no nos importa. La obra que ustedes estrenan hoy, que todos tienen que ir, entren a Join Us y saquen su entrada, tener una referencia cuando estábamos en los 90s, yo estaba en la universidad, que se llamaba Pataclown en la ciudad. Era Sendero Luminoso todavía, Fujimori, y todo, digamos, todo arreciaba, había muchas voces. Y me acuerdo que esa obra mezclaba todo lo que en ese momento los que vivíamos en Lima sentíamos que debíamos decir, ¿no? Eran como que uno se sentía muy identificado, porque no solo, o sea, digamos, jugaban, te reías, pero te hacía pensar tu ciudad, tu país y en qué momento estabas en el mundo, ¿no? Y creo que hay temas por tocar, es similar en ese sentido, ¿no? Por eso agradezco mucho lo que están haciendo. Y de verdad que me suena increíble para ir hoy día.
Sería un gran plan. Estamos 5 semanas, así que hay oportunidad de vernos, agéndenselo. Les prometemos una experiencia para todos los sentidos. Y a partir de ahí, estoy seguro que se pueden ir conectando con uno o varios de los temas que tocamos y cómo se desarrollan los personajes. De hecho, yo empecé con improvisación en la Universidad Católica, como te contaba, y ahí fui a Pataclown, y mis primeros pasos fueron ahí, formándome en Pataclown también. Pedro Pablo, que es parte de la obra también, ahí nos conocimos, chicos, varios de los con los chicos con los que trabajo en la compañía nos conocemos hace 14, 15 años. Entonces, hoy Pataclown está en temporada de nuevo con una nueva generación, de la cual es parte de Dusan Fung, que también es de mi misma generación, núcleo con el que empezamos a improvisar. Entonces, estoy muy feliz de ver cómo todo ese núcleo, esa cuna de gente con la que empezamos a trabajar hoy por hoy están haciendo sus propuestas y eso, ¿no? Y nuestra propuesta creo que es una propuesta que merece completamente ir a verla y que es una experiencia y bien interesante, y que si te gusta la música y el teatro y no sabes qué te gusta más, nosotros somos.
Bueno, sí, hay temas por tocar, protagonizado por Giovanni Oviedo, Pedro Pablo Corpancho, Vanessa Seuner, y la música está a cargo de Ediño Basman, Adrián Viseño, Jerónimo Morán y Ciro Wharton. Para cerrar, Giovanni Oviedo va a hacer una impro sobre Pedro Castillo y María del Carmen Alves. Pues, acá está.
Muy bien, bueno, quisiera invitar a todo el público. Esto no es sencillo. Yo sé que a veces nos sentimos encerrados dentro de un castillo, porque a veces vemos qué hemisferio controla más, la izquierda o la derecha, pero al final termina siendo lo mismo. Todos tienen las mismas sospechas. Ya no es conservadores o progresistas. Es todos dentro de las mismas aristas de análisis, y los artistas no somos ajenos a esa crisis. Por eso, si quieres ver qué problemas hay por dar o qué emblemas hay que desterrar, te invitamos a Hay Temas por Tocar, una experiencia teatral y musical.
Bravo, bravo, Giovanni. Muchísimas gracias por la entrevista, y todos vayan a ver Hay Temas por Tocar, Centro Cultural de la Universidad de Lima. Gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Paola. Muchísimas gracias a la República también. Nos vemos por ahí.
Chao. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.